Bueno, pues qué gusto tenerlos por acá, un miércoles más de jóvenes. La verdad, siempre con muchas ganas de hablar de la palabra de Dios, de ver lo que Dios tiene que decirnos. Espero realmente que esta palabra te impacte tu corazón, te hable al igual que me habló a mí mientras lo preparé. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien tome control, que no seamos nosotros. Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque nos has traído aquí, Señor, con un propósito. Yo te pido por cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor. Te pido por los que vienen en camino. Padre, que abres a nuestros corazones, que nos impacte tu palabra. Pon en nosotros pasión, Señor, pon de nuevo. Padre, permítanos gozarnos mientras hablamos de tu palabra, porque es un motivo de gozo, Señor, hablar de tus cosas. Y te pido por cada uno de los que estamos aquí, por nuestras familias también, Padre, que pueda hacer este mensaje de bendición para toda nuestra casa, no más para nosotros. Te pido que esa semilla que vas a tirar la hagas prosperar conforme a tu voluntad, Padre, y que esa semilla sea absolutamente tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros. No hay otra manera, no hay capacidad para hacerlo de otra manera, Señor, y tú lo sabes porque dice tu palabra que lo vi y la agarra, Señor. Y yo te pido que, Padre, que nos uses y que hables a nuestros corazones, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, muy bien. A ver, espérenme. Muy bien. Es que luego a veces me recargo aquí, por eso estaba muy bajito. Y ya se hundió otra vez. Muy bien. Pues hoy vamos a hablar de un tema, la verdad es que el Señor me habló bastante. Hace como 3 semanas, no sé si recuerden, en un domingo el Señor hubo una palabra en la alabanza que el Señor nos trajo y la estuvimos meditando. La verdad que es una palabra que ha estado en mi mente, el Señor dándole vueltas y pues en oración pensé que este era el camino que Dios quería que tomáramos. Entonces vamos a hablar de eso. Hemos titulado este mensaje: ¿A quién iremos? Okay, es un mensaje que tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando los miércoles pasados, con lo que Dios nos ha estado hablando. Es increíble, de verdad. Estaba platicando con mi cuñado de Monterrey, bueno, no directamente, sino a través de Sammy y así, y nos estaba compartiendo lo que están predicando o compartiendo, válgame la redundancia, en su congregación, y el Espíritu de Dios se mueve y habla de las mismas cosas. Porque cuando Dios tiene un propósito, no importa las fronteras o donde estés o los lugares, Él va a hablar de lo que quiera hablar. Y esa siempre ha sido nuestra oración, que sea voluntad de Dios y no la nuestra, y que tú tengas en tu corazón esa expectativa de lo que Dios tenga que hablarte y estar atento y que pueda ser de bendición para ti, ¿ok? Entonces, como te decía, este mensaje lo hemos titulado ¿A quién iremos? Y vamos a pasar directo a la palabra, vamos a leer este pasaje y luego vamos a comentarlo, vamos a irlo mencionando poco a poco. Entonces es en Juan 6, del versículo 60 al 69, esta fue la palabra que recibimos hace como 3 domingos más o menos. Vamos a leerla completa, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar un poquito del contexto y luego vamos a regresarnos e ir leyendo poco a poco, porque creo que hay que profundizar en esto. Entonces, ¿estás ahí ya? Apunta la cita, todo, abre tu Biblia, mi consejo, abre tu Biblia. Yo sé que muchos usan celular, pero abre tu Biblia. ¿Sabes qué? Váyanse preparando también para el retiro, porque durante los mensajes, pues vamos a pedirles que no saquen su celular, que saquen su Biblia, va a haber Biblias ahí, que lleven sus Biblias de papel, por favor. La verdad es que sí, creo que ese es mucha bendición hacerlo de esa manera. A veces en tu celular es un poquito difícil porque recibes un mensaje, lo que sea, y te hace el pop-up ahí y te distraes, ¿no? Aunque no lo abras a leerlo, ya te distraes. Ya, ¿quién me manda un mensaje? Y a veces también estoy así en la junta así, y pongo mi celular al lado y luego estoy con el cliente, no sé qué, y de repente así como que se prende y volteo así como que de reojo y pues ya le quité la atención al cliente, quieras que no, ¿verdad? Entonces, y nada, que es la Emilia ahí que le picó, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar a leer. Dice el versículo 60, dice: al oírlas, estaba, al oírla se refiere a las palabras de Jesús, porque Jesús les estaba hablando acerca de, ahorita vamos a ver un poquito más a fondo, pero estaba hablando acerca de qué manera quería relacionarse con sus discípulos, en los versículos previos. Entonces dice en el 60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ok, 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Es el título del mensaje. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Entonces vamos a meditar y escudriñar esta palabra, que el Señor nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de su palabra, que nos permita entender las profundidades de ella, qué es lo que nos quiere hablar, que sea absolutamente Él. Y nos empieza hablando, como les decía ahorita, el contexto de este pasaje es que Jesús les está hablando a los discípulos acerca de su relación con Él. Y les está hablando que Él es el pan de vida y que su sangre, empieza a hablar de la Santa Cena, así como que empieza a dar unos rendicios de la Santa Cena, nos habla acerca de que Él es el maná. Sí, que dice, sus padres comieron el maná en el desierto, pues se murieron. Dice, bueno, el que comen de mí, de que yo soy el maná realmente que ha caído del cielo, dice, ese tendrá vida eterna. Está hablando cosas bien, bien profundas acerca de la relación de nosotros con Él. Y dentro de esta plática tan profunda, pues la raza, la reacción de la raza, como muchos de nosotros, cuando empieza Jesús a hablarnos un poquito más fuerte, como que si empieza el Señor, ya empiezas a pasar la etapa donde como que estoy apenas yendo a la iglesia y descubriendo, y el Señor poco a poco empieza cada vez a ser un poco más claro contigo y te empieza a hablar de cosas más específicas y la palabra de Dios empieza a confrontarte. Y luego cuando eso sucede, que es como el caso de lo que están viendo aquí los discípulos, muchos de nosotros reaccionamos de la misma manera y decimos, ah, Señor, ¿dura es esta palabra? Oye, hijo, es que este tema contigo, quiero que le pongas atención. Ay, Señor, es que dura es esa palabra. Y empezamos a reaccionar como estos cuates. Y el Señor, en su misericordia y su amor, nos está revelando y nos va a revelar ahorita acerca de el poder y lo que conlleva las palabras de Cristo en cualquier área de tu vida. Yo sé que Dios a ti, en lo que sea que estás viviendo, Dios te ha confrontado con su palabra. Yo sé, nadie de los que está aquí se libra de ser confrontado de su palabra en cualquier que sea el área, ¿sí? Y la pregunta o el mensaje de Dios para nosotros es, ¿cuál es nuestra reacción? Va a ser así como esos cuates que decían, oh, Señor, dura es esta palabra. Y luego dice Jesús, ¿qué, te ofendes o qué? ¿Neta te ofende esto? ¿Siento que estás haciendo? ¿Si estás viviendo? Si así me quiero relacionar contigo y no está pasando, cualquiera que sea el caso, ¿no? Entonces, es algo bien, bien, bien importante, porque lo que Jesús está buscando con nosotros es compromiso, ¿no? Es un poco más compromiso. Y empieza a ser más macizo el Señor. Más macizo, digo yo. Y entonces está esperando una reacción de nosotros. Ok, y luego sigue diciendo ahí en el 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo, o sea, porque el Señor al final de cuentas lo sabe todo, ¿no? O sea, no hay nada oculto para el Señor. Entonces dice, Jesús sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. 63, ¿a qué nos deja ver también eso donde estaba primero? Que el Hijo ha estado con Dios y con el Espíritu Santo desde el principio. ¿Sí? Desde antes, desde que el verbo se hizo carne, no quiere decir que el Hijo de Dios nació ahí. El Hijo de Dios ha estado siempre, desde la eternidad. Por eso dice, a ver, por eso dice, oye, esto se ofende, ¿qué pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, donde estaba antes de estar entre nosotros. Nada más para que agarremos la magnitud de quién es Jesús, ¿ok? Porque y luego como que se nos pierde eso de vista. Y dice el 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y me encanta porque nos sigue hablando Dios acerca de las cosas del Espíritu y de las cosas de la carne. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado hablamos de eso. Nos sigue hablando el Señor de las cosas que se ven y de las que no se ven. ¿Por qué Dios está hablando de esas cosas? A ti, tú haces esa pregunta en individual. ¿Por qué no lo hace también con un grupo de jóvenes? Algo está viendo el Señor. Pero lo importante es que nosotros podamos comprender y atender a lo que está hablando. Pero nos dice, mira, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que salen de la boca de Jesús en tu tiempo de intimidad con Él, lo que lees aquí, lo que el Señor habla a tu corazón, son alimento espiritual. Son espíritu y son vida. Son vida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que jamás, nunca jamás, las palabras de Jesús van a ser para ti para muerte. Porque muchas de las veces estamos nosotros andando, caminando, recibimos palabras de condenación, de culpa en nuestro caminar, y pensamos que es el Espíritu de Dios hablándonos, ¿no? Pero muchas siempre la culpa siempre va a llevarnos a separarnos de Dios, o sea, nos va a llevar a la muerte espiritual. Pero el redargüir del Señor nos va a acercar a Dios. Es una tristeza que es para vida. Por eso dice Jesús, mis palabras que yo te voy a hablar, ya sea de aliento, ya sea de disciplina, ya sea de lo que sea, son de vida. Tienes que saber distinguir, porque muchos de los que estamos aquí nos encontramos en un pocillo porque hemos estado escuchando palabras que no son de Jesús y que no son vida. Y pensamos que es Dios por regañándonos o condenándonos o con el látigo dándonos tas y todo esto, cuando dice Jesús, a ver, tú tienes que entender que mis palabras son vida, pero no te voy a solapar nada, pero lo que yo te voy a corregir va a ser para vida, va a ser para edificación. Entonces, es un punto bien importante que podamos entender que es algo que viene Dios hablándonos y que tiene importancia para Dios, porque si no, no nos estuviera repitiendo tanto y tanto esto. Dice 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Fíjate lo que dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y me quiero hacer una pausa ahí porque muchos de nosotros, primero decimos al Señor, ay, gracias a esta palabra, ¿verdad? Es lo primero. Y nos quejamos. Y como que nos confronta el Señor y reaccionamos. Pero luego aquí ya está diciendo que esa reacción llegó al punto de decir que se fueron. O sea, a veces cuando el Señor Jesús nos confronta en lo que estamos haciendo, aunque estés en la esquina, como quiera Dios te confronta. Aunque estés lejos, aunque te sientes en la última fila, Dios te confronta. Y no puedes huir de Él. ¿Sí? Y la cosa es que nosotros empezamos a, fíjate lo que dice, volvieron atrás. Volvimos al camino de donde veníamos antes, volvemos al lugar de donde nos sacó el Señor, como ahorita escuchamos en la alabanza que decíamos, haz memoria de dónde sacó el Señor. Pero muchas veces cuando Jesús te confronta, no quieres crecer, no quieres avanzar, no quieres compromiso con Dios, ¿sabes qué? ¿Te parece más fácil vivir una relación con Jesús de unión libre, ¿no? Con eso de que está tan de moda decir, ¿para qué nos casamos? Mira, mejor vamos a vivir juntos y vamos a ver si jala. Y todo eso, que esa es la tendencia en todos lados, en la televisión, en los programas, en las novelas, en todos lados, es el mismo concepto. Decir, no, compadre, esta onda jala sin compromiso. O sea, puedes tener todos los beneficios sin compromiso. Entonces decimos, wow, está bien chido, porque así puede jalar probablemente con Jesús. Decir, tengo todos sus beneficios, pero no tengo compromiso con Él, ¿sí? Porque cuando Jesús nos confronta de cosas que le importan a Él, de tu vida. Y te confronta de cosas que estamos generalmente haciendo mal, ¿sí? De nuestra vida. Y que el Señor nos dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero que camines acá. Y nosotros decimos, no, Señor, no, mejor en unión libre, porque así no tengo un compromiso, pero si voy a la iglesia y te pido para que me bendigas y bendigas todo lo que hago y todo, pero sin un compromiso. Y entonces eso es lo que estábamos viendo aquí con esta raza, que decía ahí la palabra que eran discípulos, decía ahí, algunos de sus discípulos. Que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, porque cuando Jesús aprieta la tuerca de tu vida, nadie de los que estamos aquí se va a escapar de que Jesús nos apriete la tuerca. Eso te lo garantizo. Porque la palabra de Dios nos enseña que esos momentos son para ti de crecimiento. Son para ti de edificación, para mí son de edificación. ¿Okay? Entonces cuando Jesús aprieta la tuerca, ahí se divide, se hace una línea y se divide entre los discípulos y los seguidores de Cristo. Son dos cosas distintas, en mi opinión. El seguidor y discípulo. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero, entonces, sigue diciendo ahí, si es que el Señor no quiere una unión libre contigo, sale la palabra de Dios, por eso habla y dice, tú eres la novia y yo soy el esposo. Y nos vamos a casar y va a llegar ese día. Y la palabra lo describe. Dice que y también hemos hablado esos miércoles pasados acerca de por qué Jesús nos ve así, por qué nos ve como la novia, porque Él quiere exclusividad de nosotros para Él. No quiere una unión libre, quiere un compromiso. Entonces, dice ahí el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Sí, porque la raza empezó a ir, pero el círculo más cercano de los 12, dice, ¿ustedes también se quieren ir o qué cotorreo? Y fíjate lo que dice este Pedro, el apóstol Pedro, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí me sorprende tanto la revelación que Dios le dio a Pedro, porque Pedro es un pescador, vato. Pero un pescador en ese tiempo no iba a la escuela, no tenía conocimientos profundos de la palabra ni tal, no. Pero nos deja ver el Señor que esos entendimientos son revelación de Dios. Y tú tienes que pedirle a Dios que te dé esa revelación, porque si no te da esa revelación, te va a seguir valiendo queso. Y vas a venir a sentarte aquí porque te traen. No porque tú quieras venir. Y yo espero en Dios que un día en nuestro corazón haya un deseo genuino de estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pedro tiene esta revelación y es una pregunta tan poderosa que le dice a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde? No hay dónde. ¿Y sabes qué es lo que Dios me hablaba? Tiene que ver con un mensaje de hace dos miércoles acerca del tema de las redes sociales, que hablamos un poco de eso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que así como estos discípulos que dijeron, hombre, yo mejor me voy. Este cotorreo a mí no me está gustando, yo mejor me voy. Y es porque pensamos, o más bien buscamos, las palabras de vida en otro lado. Pensamos que vamos a encontrar las palabras de vida en otro lado. Y entonces las buscamos arduamente en nuestras redes sociales todos los días, esperando a que me comenten una palabra de vida para mí. que me comenten que les agrado, que le comenten, y estamos esperando que sea a través de los medios o a través de los compitas que te halagan o a través de los que te adulan. Y nosotros empezamos a buscar arduamente fuera de Jesús las palabras de vida. Y nos vamos a dar cuenta de algo, de que no hay ningún lugar en donde tú y yo podamos encontrar palabras de vida. Porque a lo mejor tú vas a encontrar en el Facebook o en el Instagram o cualquiera que sea tu red social cosas que en el momento te hagan sentir bien. Que es, mira que me reconocieron, ¿no? Y son palabras de vida para ti. Pero te digo una cosa, ahí también hay palabras de muerte para ti. También a veces un comentario es, se la bañaron y anduviste agüitado todo el día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí no nada más hay palabras de vida, también hay palabras de muerte ahí. Y hay palabras que yo conozco gente que se sienten destruidos por comentarios que reciben en las redes sociales. Destruidos. Palabras de muerte. Y te digo una cosa, es que mi amigo, no vas a encontrar ahí las palabras de vida. El único lugar donde nada más hay palabras de vida, nada más, donde tú puedes estar seguro y convencido que no vas a tener palabras de muerte, es en la presencia de Jesús, es en la palabra de Jesús. Jesús jamás te va a dar palabras de muerte a ti. Eso puedes estar seguro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué dice Pedro? Dice, ¿a dónde voy a ir, Señor? ¿A dónde voy a ir? Y el problema es que en mi opinión es esta, ¿verdad? Que nuestra identidad está tan perdida, que por eso necesitamos eso, para más o menos encontrar un camino o sentirnos un poquito identificados o lo que sea. Pero lo que tú eres no se rige, no se determina por lo que dicen en tus redes sociales o por lo que dice la gente de ti, sino lo que dirige es lo que dice Jesús de ti. Por eso es importantísimo que tú sepas qué es lo que dice Jesús de ti. Y hoy en la mañana que andábamos en la escuela con la niña de un evento ahí, tuvimos chapel y cantábamos esa canción, yo decía, wow, Señor, está escribiéndose en la mañana. Y era, yo no soy quien los demás dicen que soy, yo soy quien dice, ¿cómo dice, amor, que dice? I am who you say I am, ¿verdad? Y está súper chida, está así que, wow, Señor, está. Y somos lo que Dios dice que somos. Y muchas veces nos perdemos en este cotorreo. Es una línea. Yo sé que los medios y todo ha sido de mucha bendición para que la palabra y el evangelio se expanda, pero también hay que tener mucho cuidado porque nos podemos perder en quienes somos. Porque aún siendo tu discípulo de Cristo, puede empezar a gustarte eso, que el día que ya no lo tengas, Puede ser un rebound para ti, te revuelca y todo, porque estamos buscando en un lado donde no es las palabras de vida, ¿ok? Y es bien importante que entendamos esto, ¿verdad? El único lugar donde nosotros podemos encontrar eso es en la presencia de Jesús. Entonces, te platicaba ahorita acerca de esa diferencia que se genera cuando Jesús aprieta las tuercas acerca de los discípulos y los seguidores. Porque cuando tú estás buscando esas palabras de vida en otro lado, si es porque no quieres ese compromiso con Jesús y empiezas tú a buscar tus propias fuentes de palabras de vida, ¿okay? Entonces, es algo bien tremendo porque el seguidor es generalmente busca agradar a los demás, busca agradar a la raza, busca agradar a las demás personas. Y el seguidor es aquel que nada más le va al equipo cuando van ganando, ¿verdad? Cuando van perdiendo, haz de cuenta que se quitan la camisa de Green Bay, ahorita van 4-1, está bien, estamos bien, pero si hubieran 0-4, a lo mejor no la traerías puesta, no es cierto. El que es fan de veras trae su camisa aunque traigan racha perdedora, ¿no? Pero a donde voy yo es que el seguidor generalmente tiene esa actitud, ¿sí? De hablar de Cristo entre los cristianos, pero cuando una raza cristiana no habla de Jesús. ¿Por qué? Pues a lo mejor le van a tirar carrilla o tienen temor a que el comentario no sea bien aceptado. Ese es un seguidor de Cristo. El que es discípulo de Cristo es que busca agradar a Dios antes que a los hombres. Y vamos a buscar este pasaje que está en Gálatas 1:10, porque el apóstol Pablo tenía claro esto, tenía claro este principio de la cuestión del discípulo y el seguidor. ¿Estás ahí? Gálatas 1:10. ¿Estás ahí? Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Okay? El apóstol Pablo lo tenía claro. Tenía claro lo que significa ser un discípulo de Cristo. Entonces, lo que nos está dejando ver es decir, mira, compadre, es que lo veíamos también el miércoles pasado, nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? Porque si tú quieres agradar a la raza, entonces como que la vas a regar con Dios. Y si tú quieres agradar a Dios, entonces generalmente, pues como que no siempre va a ser bien recibido. Ahora, no quiero decirte con este mensaje que tú, siguiendo a Jesús, con este pasaje, ya le vas a caer mal a todos. No, el Señor te da gracia. Pero sí va a haber muchas ocasiones en donde tu comentario y tu presencia y tu manera de llevar a Cristo en tu vida no va a ser bien recibida. Si es que te interesa, ¿no? A lo mejor no te interesa, no sé. Pero te estoy hablando del que quiere ser discípulo del Señor. Como Pablo que dice, a mí me queda claro este asunto, ¿sí? Porque yo entiendo que no puedo servir, es imposible agradar a los hombres y agradar a Dios al mismo tiempo, es imposible. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿busco ahora a favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres? Dice, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea, nosotros querer agradar a la raza nos hace no ser siervos de Dios, nos hace no ser discípulos de Dios. ¿Ok? Es una consecuencia de eso. Pero aquí el punto es, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, dice, tratar de agradar. Aquí la cosa es el tratar de agradar. Porque a lo mejor tú en la convivencia normal pues vas a agradarle a la raza, Dios te va a dar una gracia, te va a dar una gracia especial de Cristo, el aroma fragante, aunque también a veces vas a ser rechazado, sí. Pero aquí dice el tratar de agradar. Dice, yo trato de agradar a Jesús. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante que nosotros podamos comprender, porque esos discípulos que veíamos viendo al principio en el pasaje que leíamos desde el principio en Juan, pues la raza dice, no, pues sabes que esto es dura es esta palabra, mire, yo mejor me voy acá por este camino, está más tranquilo, estoy bien con la raza, si me voy por acá como que a lo mejor no voy a ser bien recibido, voy a ser criticado, hacen muchas cosas que le pueden pasar por la cabeza a la raza que decide no seguir a Jesús, ¿ok? Pero aquí nosotros nos está hablando claro y conciso el Señor, y el Señor lo que quiere es un compromiso con nosotros. Yo escuchaba una vez un pastor que decía esto y me llamó mucho la atención, lo aclaraba muchísimo. El seguidor de Cristo es aquel que quiere estar lo suficientemente cerca de Jesús para recibir sus beneficios, pero también lo suficientemente lejos del Señor para no comprometerse. Ese es un seguidor que dice, pues yo cuando estoy en un problema oro y me acerco lo más que pueda, ahí nomás donde alcance a agarrar un poquito de la canasta. Pero luego cuando el Señor empiece a ver quién le va a servir, me hago tantito para atrás y que agarren los de la primera fila. Ese es un seguidor. Ese no es el corazón del discípulo. Por eso el Señor nos habla fuerte y nos confronta y nos dice, ¿te ofende esto que te digo? Se ofende, porque muchas veces cuando nos sentimos ofendidos por la palabra de Dios es porque como que andamos por otro lado. ¿Ok? Entonces, te lo digo de todo corazón, el Señor a mí me habló tanto a través de este mensaje, de verdad, es algo que es bien importante que nosotros meditemos y analicemos. Entonces, muchas veces nosotros, como te decía hace rato, queremos encontrar esos lugares donde nosotros podamos obtener esas palabras de vida, ¿verdad? Y como te platicaba, no nada más vas a encontrar fuera de Cristo, en cualquier cosa que sea fuera de Cristo, vas a encontrar palabras de vida y palabras de muerte. Y hoy en la mañana, te digo que estábamos ahí en la escuela de los niños, que hubo ahí un evento que me dijo Sammy, oye, vamos. Y bueno, yo me di tiempo y fui. Y es increíble cómo Dios te habla, cómo Dios acomoda cosas, porque estaba yo preparando el mensaje muy temprano en la mañana hoy o trabajándolo y el Señor me habló mucho ahí en la mañana. Y el cuate que dio un mensaje hablaba de algo muy similar, de un concepto muy similar que decía, wow, Señor, cómo tú, tu espíritu se mueve, ¿no? Y él hablaba de que nosotros muchas veces queremos suplir la presencia del Señor con cosas agradables para nosotros, cosas que nos gustan. Y entonces él decía, mucha raza acostumbra, por ejemplo, o un lugar que para ellos es un lugar de lo más semejante a la presencia del Señor es Disney World, ¿verdad? Decía, dice, ahí está el Mickey Mouse y globos y dulces y todo y juegos y ay y nachos y hot dogs y haz de cuenta que tienes todo ahí para volverte loco, ¿no? Y decía, y a lo mejor mucha raza busca ese lugar es como un ejemplo, ¿no? En lo espiritual, busca ese lugar para tratar de cubrir esa necesidad que no queremos agarrar con Cristo en nuestro compromiso. Y dice, nomás que en ese lugar, dice, yo también he visto, dice, niños perdidos ahí. Y que están llorando y que están desesperados porque no encuentran a sus papás y porque sienten perdidos y porque ya ni el globo, ni el roller coaster, ni nada, cubre esa necesidad de sentirse perdidos. Me pareció tan gráfico eso. Porque es tan fácil que nos perdamos. Hoy por hoy, yo creo que están todas las herramientas ahí delante de nosotros para perdernos tan fácilmente en cosas tan banales. Neta, muchachos, tan banales como el celular, ahorita en este momento. Tiene una cosa, es tan banal eso. Que a veces no entiendo cómo no lo podemos digerir, entender, ¿no? Y cómo la palabra de Dios, y es justamente lo que estamos hablando ahorita, es buscar nuestra fuente de palabras de vida en otro lado. El WhatsApp se ha transformado en una fuente de palabras de vida para nosotros. Yo te garantizo que le dedicamos más tiempo al WhatsApp durante el día que leyendo la palabra o en oración. Y hablo por mí también. Y se han transformado en fuentes de palabras de vida. Y jajaja, jijiji, lo que tú quieras. Pero yo te voy a decir una cosa. En medio de la adversidad, hace difícil que encontremos palabras de vida ahí. Difícil. Porque solo está en la presencia del Señor. Entonces, es algo bien importante, porque aún en esos lugares que parecen ser tan atractivos, que parecen tener todas las cosas que necesitamos, ¿sí? Nos podemos perder y podemos estar llorando y podemos estar clamando a nuestros padres y podemos estar en una condición bien tremenda. Ayer en la noche, Sammy se vino para acá a enseñar lo del Octofest y yo me quedé con los niños y tuvimos ahí nuestro tiempo de lectura y leímos un pasaje que me habló cañonamente el Señor y que tenía que ver con el tema que ya he estado pensando y creo que lo busquemos en Marcos 12 del 41 al 44. Ya estamos ya en la recta final. Marcos 12, 41 al 44. ¿Estás ahí? Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, que en otra explicación hablaba de que era bien poquito, eran 2 monedas de cobre, bien poquito, que eran como centavos, haz de cuenta. 43, entonces, llamando a sus discípulos, dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, a mí, yo sé que este pasaje está hablando de cuestión económica, lo que tú quieras, de vaya de dinero, pero tiene una profundidad mucho más allá. Al menos a mí, como me habló el Señor, me habló de una profundidad mucho más allá y me habló de mi relación con Él. De cómo veo yo mi relación con Él. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros tenemos un Dios de lo que nos sobra. Ahí de lo que nos sobra. Y queremos relacionarnos con Dios de lo que nos sobra. ¿Sí? Pero esa no es la voluntad del Señor. A mí me habló tanto con la viuda, el Señor, ayer, cuando hablaba con los niños, que sea de todo lo que tiene. Aquí el tema no es la cantidad, ¿sí? Porque si tú ves en tema de cantidad, si hablamos de tema de finanzas, dices, a ver, ¿quién dio más, no? Pues el que dio más y el que dio menos. Pero Jesús está hablando de otra cosa mucho más profunda. No está hablando de cantidad, está hablando de todo. De todo, de todo lo que tú eres. ¿Sabes qué pasaba? Que los discípulos que hablábamos del pasaje eso no estaban dispuestos a darles a Jesús todo lo que tenían, todo lo que era ellos, pues, todo lo que ellos son. Por eso cuando Jesús les empieza a hablar duro, dicen, no, ¿sabes qué? Mejor nosotros nos vamos, porque no estoy dispuesto a vivir una vida contigo, Jesús, donde te tenga que dar todo lo que soy. Prefiero tener una vida contigo así nomás al llegue. Así nomás tener un Dios de lo que me sobra. De después de lo que me sobra de todas las cosas. Te estoy hablando por mí también. Son cosas que Dios me está hablando a mí también. Pues es importante que nosotros meditemos. Dice, ella dio más que los cuates que aparentemente dieron más. Por el concepto del todo. Es decir, ella dio todo lo que era de ella, ¿no? Lo que en el caso de nosotros, estando en nuestra relación de entre tú y Dios, en tu relación con Dios, que nosotros podamos entregarle a Dios todo lo que somos. Y el problema es que cuando tenemos un Dios de lo que nos sobra, nosotros queremos obtener los beneficios de Dios, pero nosotros ir a buscar nuestras propias palabras de vida, nosotros ir a generar nuestras fuentes de palabra y todo esto. Y vamos a leer un pasaje que está en Jeremías 2:13. Y ya estamos por acabar. Jeremías 2:13. Dice, ¿ya está ahí? Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y aquí está pasando 2 cosas que el Señor nos está dejando ver. Dice, primero me dejaron a mí, ¿sí? ¿Se acuerdan qué pasó con los seguidores de Cristo cuando les habló duro? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Dice que se fueron, ¿no? Que volvieron atrás. Volvieron a lo que eran ellos. Igualmente aquí está diciendo, lo primero que hiciste fue es que me dejaste a mí. Fue el primer error que cometiste. Porque te fuiste de la fuente que te provee a ti agua de vida. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla en la Biblia, nos describe la palabra de Dios como agua que limpia. ¿Sí? Pudiéramos entender este pasaje también de esa manera, de decir, tú te fuiste de mí, te fuiste de la fuente de donde fluyen ríos de agua viva para ti, en tu relación conmigo, en el Espíritu Santo, en la palabra que Dios te provee a ti cada mañana, como ese maná Sí, dice, te alejaste de mí y te alejaste de esa provisión. Y luego dice, y no nada más eso, dice, tú cavaste para ti cisternas. O sea, te crees bien listo, compadre. Decir, yo no necesito a Dios. Yo no necesito esto. Yo nada más lo que necesito es cavarme una cisterna y echarle agua a ver de dónde agarro. Y entonces empiezas a ir a buscar. A ver, vamos a ver en el Facebook, vamos a ver en Instagram, vamos a ver con aquellos compitas, vamos a ver acá de tal parte, y echamos, y una cubeta, de cubetita en cubetita, y echas cubetita, y echas Kool-Aid de fresa, y echas agua con del trapeador, y de todo se empieza a revolver ahí, se hace un meljurje súper cañón, que no saben ni dónde, el agua echa garras, y luego lo que empieza a hacer es que empieza tu cisterna a agrietarse, y empieza a irse el agua, porque tú no está diseñado ni yo para vivir sin Cristo. Tú y yo fuimos diseñados para vivir con Jesús. Creas o no creas, puedes vivir en Japón, puedes vivir en Timbuktu, y tú fuiste diseñado para vivir con Jesús. Entonces, si tú quieres hacerte una cisternita ahí para guardar agüita, para en tus tiempos de tristeza, déjame ir a tomarme un vasito ahí de agua revuelta, te vas a dar cuenta que ya no hay nada porque se fue el agua por las grietas, porque la cisterna se averió. Entonces dice, Señor, dos errores cometiste. Una, te alejaste de mí, y luego dos, pensaste que podías vivir sin mí. Y es algo bien importante, porque el Señor, el llamado o la pregunta que Dios nos está hablando hoy, a decir, ¿tú de cuál vas a ser? ¿Tú vas a ser como Pedro? ¿O vas a ser como los otros cuates que se fueron? Porque aquí está Dios hablándonos. Imagínate que está que Jesús está exponiendo su palabra aquí a este grupo. Y aquí hay quienes pueden decir, yo me voy. Y hay quienes pueden decir, como Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero la pregunta en sí misma dice, ¿a quién iremos? Está diciendo, nadie más tiene palabras de vida eterna más que tú. La misma pregunta trae intrínseca esa respuesta. Entonces, la pregunta que tiene Dios para nosotros hoy es, ¿tú, o sea, ¿qué quieres tú hacer en tu relación con Dios? ¿Qué quieres tú hacer? Nadie más, tú y Dios. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres decir como Pedro, que esa es mi oración, de veras mi anhelo para ti y para mí, porque sé que ahí es el lugar donde tú vas a encontrar la vida en abundancia que Jesús tiene para ti? O puedes decir, ¿sabes qué? No, yo me voy, porque esto no es lo que yo estoy buscando. Pero esa decisión a mala la vas a tomar tú, ¿verdad? Y vamos a orar ahorita para eso. Entonces, compi, no sé si me puedes apoyar. Vamos a leer un último pasaje. Que está en Juan 4, del versículo 3 y 14, y luego vamos a volver al pasaje inicial con el que arrancamos, nada más tres versículos, pero vamos a Juan 4, del versículo 13 al 14. No hay, de verdad, esa es una de mis conversaciones favoritas en la palabra, la conversación que tiene Jesús con la samaritana en el pozo de agua. Es una de las conversaciones más profundas, que es increíble cómo Jesús decide hablar de eso con una mujer, principalmente porque en ese tiempo la mujer tenía otra posición diferente a la que tiene ahorita, y Jesús nos enseña y nos habla acerca de cómo Él nos ve. Dice, en Cristo Jesús no hay mujer, ni hombre, ni blanco, ni negro, ni de nada, ¿no? Él dice que no hace excepción de personas, y Él va y le da unas de las revelaciones más profundas de las Escrituras acerca de la relación que tenemos con Jesús a una mujer que era parte samaritana, que no era judía. Los samaritanos eran parte judíos y parte revoltura, entonces tenían unas creencias ahí medias locas. Por eso ella le dice, oye, pues mi gente o mi familia dice que es en este monte donde hay que alabar, y ustedes dicen que es en otro lado, y ¿cómo es, no? Está teniendo esa conversación y Jesús le dice esto en el versículo 13. Le dice, respondió Jesús y le dijo, porque están hablando acerca del agua, ¿no? Y vuelve a hablar aquí otra vez de lo mismo, de lo espiritual y de lo físico. Y está hablando Jesús de el agua física que ella iba a sacar del pozo. Y dice esto, y se respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ok, esa es es un principio, es un must. Eso cualquiera de nosotros lo hemos experimentado, lo podemos entender, que tú, aunque te tomes un garrafón de agua ahorita, en 2 horas va a tener sed otra vez. ¿Estás de acuerdo o no? Y Jesús nos deja eso claro y le está diciendo a la samaritana. Dice, pero en lo espiritual es distinto, ¿ok? Dice, o sea, no está diciendo, en lo que yo te puedo dar es distinto. Y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. O sea, ¿qué ofrecimiento de Jesús de decirnos, tú no vas a andar nunca más en búsqueda de satisfacción si tú me recibes a mí, si tú recibes mi sacrificio? Eso es lo que está diciendo Jesús. Sí, es increíble, es una oferta. ¿Dónde encuentras una oferta de amor así? No la vas a encontrar. Ni por más guapo que esté, por más guapa que esté, esa es la oferta de amor, la de Jesús, más tremenda que el ser humano pueda recibir. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate lo que está diciendo. Dice, mira, mis palabras, el primer versículo que vemos en Juan, son vida. Pero la raza se quiere ir. Dice que es muy duro lo que digo, ¿no? Pero aquí no está diciendo, pero es que el agua que yo te voy a dar, mi palabra, no te va a volver a dar sed. Y aparte, va a ser dentro de ti. Fíjate lo que dice ahí. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. ¿Qué es una fuente natural? ¿Sabes cómo funciona la fuente natural? Es un yacimiento donde constantemente hay agua, donde está saliendo y saliendo y saliendo agua. Dice, eso es lo que yo te propongo a ti. Lo que yo voy a hacer dentro de ti, lo que hace mi palabra dentro de ti, es que va a ser en ti una fuente de agua. No necesitas cisternas rotas. No necesitas eso, no necesitas ir a agarrar agua ahí con los compitas que te están ofreciendo quién sé qué, o con el guapo, la guapa, o que lo que tú quieras. No necesitas ir a agarrar agüita de por allá para echar en esa cisterna. No necesitas, dice Jesús, si tú me recibes a mí, si tú me escoges a mí, si tú decides, como Pedro, decir, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si nosotros vamos a Jesús, esa es una promesa de Jesús. Es una promesa. Dice, tendrás agua de adentro que brota y que va a estar produciendo siempre satisfacción para ti en Jesús. No fuera de Jesús, es en Jesús. Él es esa fuente en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso dice, en el primer pasaje que leímos de Juan, que es en el capítulo 6, en el versículo 67, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ¿sabes qué? Te digo una cosa, vamos a orar por eso, porque muchas veces el problema es que no hemos ni creído ni conocido. Y por eso batallamos tanto para realmente entender la importancia de Jesús en nuestra vida, de entender lo que hace Cristo en nuestra vida, porque no hemos creído ni conocido. Entonces, la pregunta de hoy de Dios para nosotros es, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres hacer lo de Pedro? Dice, Señor, yo quiero responder a ese llamado. Yo te quiero decir, ¿a dónde voy a ir, Señor? Si nada más tú tienes palabras de vida, nada más tú. Y yo quiero orar por ti por eso.
Y esto es bien importante. De veras, no que estés pensando nada más que en eso que estamos hablando. Es una decisión de vida para ti importantísima. Y si tú quieres responder a ese llamado, si tú quieres decir, Señor, yo quiero responder, Señor, como Pedro, así, dame revelación. Si tú quieres que Dios te revele a su Hijo, vamos a orar. Vamos a orar. Y si quieres hacer eso, pues ponte pie en tu lugar. Si quieres que oren por ti, pasa acá al frente. Haz lo que tengas que hacer para que tú en tu mente lo veas como un compromiso con Dios. Porque Pedro reacciona al llamado y dice: Señor, yo mero, ¿a dónde voy a ir? A ti. Entonces vamos a orar, vamos a dejar este tiempo mientras alabamos al Señor. Y si para ti en tu mente y tu corazón representa una señal de compromiso el ponerte pie, hazlo. Y si tú quieres que oren por ti, pasa al frente para saber que quieres que oremos por ti, para orar por ti. Pero olvídate de todo, concéntrate en la palabra y vamos a alabar al Señor y vamos a dejar abierto este altar para que el Señor haga contigo lo que quiera hacer, que te revele a su Hijo Jesús.
Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en ese corazón. Te lo entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón.
Vamos a hacer una cosa aquí. A ver, vamos a ponernos todos de pie. Ponnos todos de pie. Y vamos a orar juntos algo. Si tú quieres orarlo, vas a repetir conmigo lo que vamos a orar, ¿ok? Vamos a orar, vamos a hacerlo juntos. Como grupo de jóvenes, yo sé que lo hiciste individual, pero ahorita vamos a decirle a Dios. Como si sabes qué, Señor, yo respondo a tu llamado y te voy a seguir como Pedro dice, ok. Repite después de mí esta oración. Señor, te damos gracias y hoy, Señor, respondo a tu llamado, respondo a tu propuesta de amor. Señor, yo te quiero seguir como lo hizo Pedro, Señor, con esa revelación que le diste a Pedro. Y yo te pido, Señor, que me des revelación de tu Hijo Jesús, que me despiertes, Señor, que hables a lo más profundo de mi corazón y que me reveles a tu Hijo Jesús. No voy a huir, Señor. Si lo estás diciendo es porque lo crees esto. No voy a huir, Señor. Yo te voy a seguir y voy a responder a tu llamado. con mi vida, y no nada más aquí en la iglesia, en mi casa, en mi escuela, en mi trabajo, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú puedes producir satisfacción de mi interior con tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús. Amén, Señor, amén. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Padre, te pido por estos jóvenes, Padre, te pido por esta generación. Padre, habla a sus corazones, Señor. Revélate a ellos, Padre, que tengan un entendimiento más claro de ti, Padre. Despierta en su corazón un amor, Señor, que ellos entiendan y se den cuenta que no es de ellos, Señor. Y te pido que sigas obrando en nosotros, que sigas haciendo cosas en este grupo de jóvenes. De verdad, Señor, te lo pido de todo corazón, Padre, que solamente tú puedes despertar, Señor. Solamente tú puedes hacer algo en nuestro interior, Señor, para responder a tus llamados, como el llamado de hoy, de decir, ¿te ofende esta palabra? ¿Qué vas a hacer? Y nosotros hemos decidido hoy, Señor, seguirte a ti, así como Pedro lo hizo, así como Pedro dijo, porque he conocido y he creído en ti, Señor, y en tu amor, en tu misericordia, y sabemos que solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Te amamos, te bendecimos, Padre, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre, que con todo lo que podemos responder a ti lo hacemos, así como esa viuda, Señor. No como de lo que nos sobra, Señor. No queremos un Dios de lo que nos sobra. Queremos un Dios de todo, que le pueda yo dar toda mi vida a Él. Señor, te pido que pongas ese también entendimiento en los jóvenes, Señor, en cada uno de ellos. Permítenos llevar este mensaje a nuestras casas, Padre, que tú seas exaltado con esto, que solamente tú seas exaltado con esto y nadie más, Señor. Te alabamos, te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.